La noticia que ha paralizado al mundo del pop, finalmente, es una realidad. BTS regresa.
Sí, por fin.
Después de esa pausa obligatoria para que todos sus miembros cumplieran con el servicio militar allá en Corea del Sur, acaban de anunciar su primera gira mundial de reunión.
El BTS World Tour.
El mismísimo BTS World Tour. Y la expectativa, sobre todo aquí en México, es simplemente gigantesca.
Es que la confirmación de tres fechas en la Ciudad de México no solo desató una locura, sino que confirmó el estatus de México como una de las capitales mundiales del K-pop.
¡Claro!
Es un mercado clave, sin duda.
Totalmente. Y para nuestra conversación nos vamos a apoyar en un artículo de Omar López, que hace un trabajo excelente.
Muy bueno.
Porque no solo se trata de desmenuzar las fechas y, bueno, el caos que va a ser la venta de boletos para 2026.
¿Qué lo será?
La verdadera misión aquí es poner todo esto en perspectiva. Queremos entender la magnitud de este regreso, contrastándolo con la primerísima vez que pisaron suelo mexicano hace ya, pues, más de una década.
Y ese contraste es la clave de todo. Lo que vamos a analizar es cómo la historia de BTS en México funciona como un perfecto microcosmos de su trayectoria global.
A ver, explícanos eso.
Es la crónica de cómo pasaron de ser unos completos novatos, o rookies, como se les conoce en la industria, compartiendo escenario en un festival, a convertirse en un fenómeno cultural.
¿Capaces de llenar estadios?
Capaces de llenar los estadios más grandes del país por sí solos. Esta comparación entre su visita de 2014 y la que se anuncia para 2026 nos revela el secreto de su crecimiento y, de paso, la consolidación del K-pop como una fuerza global innegable.
Muy bien, pues entremos de lleno a lo que tiene a todo mundo actualizando sus navegadores.
Sí, por favor.
Los detalles del regreso. El BTS World Tour aterriza en la Ciudad de México con tres fechas que ya son historia. 7, 9 y 10 de mayo de 2026.
Y el lugar elegido es el estadio GNP Seguros.
Que todos seguimos llamando Foro Sol.
Que la mayoría seguimos llamando por su nombre anterior. Claro, el Foro Sol. Un recinto de una escala monumental, que ya nos dice mucho del nivel de confianza que tienen en este mercado.
Y también del riesgo que están dispuestos a correr, ¿no?
Claro.
Porque llenar tres noches un estadio de esa magnitud, o sea, incluso para ellos, es una apuesta enorme. La presión debe ser increíble.
Sin duda. Y el artículo de López subraya que esta no es una gira cualquiera. Es la primera después de la reunión de los 7 integrantes y servirá para promocionar material completamente nuevo.
Ah, o sea, vienen con álbum nuevo bajo el brazo.
Exacto. Se anticipa, y esto no es ninguna exageración, que será uno de los eventos con mayor demanda de boletos de todo el año.
Si no es que el más grande.
Probablemente el más grande.
Y esa demanda se refleja perfectamente en la logística de venta de boletos, que es complicada.
Híjole.
Por decirlo suavemente.
Es un sistema en sí mismo. La estructura que han montado revela el nivel de organización y el estatus que tienen ahora mismo. Ya no es tan simple como entrar a una página y comprar.
Espera, frena un poco. ¿Me estás diciendo que para tener la oportunidad de comprar un boleto en preventa, primero tienes que pagar una membresía y luego pasar por casi 5 pasos burocráticos?
Así es.
Suena casi como una solicitud de visa. ¿Por qué complicarlo tanto? ¿No aleja eso a los fans más casuales?
Esa es una pregunta clave, y la respuesta revela una estrategia de negocio muy, muy sofisticada. La venta se divide en dos fases, preventa y venta general.
Ok.
La preventa es el jueves 22 de enero, pero es exclusiva para quienes tengan la Army Membership.
La membresía oficial del club de fans.
Exacto. Y no es un nombre casual. Army es un acrónimo de Adorable Representative MC for Youth.
¡Vaya dato!
Les da a los fans una identidad, un sentido de misión colectiva, lo cual es fundamental para entender su nivel de organización. Solo después de esa preventa, el sábado 24 de enero, se abre la venta al público general.
Ok, entonces la complejidad tiene un propósito.
Tiene varios. Primero, sí, busca controlar la reventa masiva. Pero yendo más a fondo, es una estrategia brillante de monetización.
Claro, el negocio.
Al vincular la preventa a una membresía de pago, que según el artículo cuesta $409.82, la empresa detrás de BTS, HYBE, crea un flujo de ingresos constante. Y segundo, segmenta a su público. Premia al fan más leal, al que está dispuesto a pasar por todo ese proceso, dándole la primera oportunidad.
Tiene todo el sentido del mundo visto así. A ver, vamos a detallar esos pasos, porque seguro hay gente escuchando que está tomando notas.
Claro. Primero, comprar la membresía en la app Weavershop. Segundo, desde esa misma plataforma, solicitar explícitamente la participación en la preventa.
No es automático.
No es automático. Tercero, y esto es crucial, registrar tu correo de Weavers antes del 18 de enero a las 5 de la tarde. Cuarto, asegurarse de que ese correo sea idéntico al de tu cuenta de Ticketmaster.
Justo para poder acceder a la fila virtual.
Exactamente. Y por último, seleccionar tres ciudades preferidas para la preventa, lo que nos indica una logística global.
Vaya, es toda una carrera de obstáculos. Más que comprar un boleto, parece que estás aplicando para unirte a un club secreto.
Haz de cuenta que sí.
Tienes que demostrar que de verdad eres fan. Y me imagino que los precios de los boletos todavía son un misterio.
Correcto. El artículo menciona que de momento no se han publicado. Pero esta estructura ya nos habla de un evento de altísimo calibre, donde el simple hecho de poder comprar un boleto es un logro en sí mismo.
Es que esa logística es tan, tan abrumadora que te obliga a preguntar, ¿cómo llegamos hasta aquí?
Justo. Para entender esta locura de 2026, creo que es indispensable regresar al punto de partida, a cuando no eran más que unos desconocidos para la gran mayoría.
A un escenario completamente diferente, radicalmente. La primera vez que BTS estuvo en México fue el 30 de octubre de 2014. No venían solos, ni de lejos eran el acto principal.
Para nada. Formaban parte de un festival llamado Music Bank México.
Que se celebró en el Palacio de los Deportes. Un lugar grande, sin duda, pero pues no se compara con un estadio para más de 60.000 personas por noche.
Otro mundo.
Y su estatus era otro mundo. El artículo lo deja claro. Eran rookies. Llevaban apenas un año de carrera. Compartieron escenario con grupos que en ese momento eran gigantes, como EXO-K, Girls' Day y BYP.
Eran uno más en el cartel.
Eran uno más.
Aquí lo fascinante es que la diferencia entre estas dos visitas es abismal, y esa distancia cuenta una historia increíble de crecimiento.
Totalmente.
No es solo un cambio de recinto, es un cambio de paradigma para ellos y para el K-pop. Es que, fíjate, es fundamental entender cómo era el K-pop en México en 2014. No existía el acceso masivo que hay ahora.
Cierto.
Las redes sociales apenas comenzaban a ser un motor para estos grupos, y el streaming no dominaba. El fan mexicano de K-pop de esa época era un pionero,
De nicho.
muy de nicho. Tenía que buscar activamente la música, los videos, organizarse en foros. Era un nicho muy apasionado, pero un nicho al fin y al cabo.
O sea, la gente que fue a verlos en 2014 era la base, la semilla de lo que vendría después.
Exactamente. Entre 2014 y 2026 todo cambió. Plataformas como YouTube y Spotify hicieron la música accesible globalmente.
Y ellos fueron pioneros en usar las redes.
Pioneros en usar las redes, especialmente Twitter y BeLive, para construir una conexión directa y personal con sus fans. Los fan clubs en México crecieron exponencialmente. México pasó de ser un mercado emergente a ser uno de los cinco más importantes del mundo para el K-pop.
Y BTS fue el motor de esa transformación.
Completamente.
Eso le da mucho más contexto al salto del Palacio de los Deportes al Estadio GNP. No fue de la noche a la mañana.
Para nada.
Hablemos de su actuación en ese entonces. No fue un concierto completo, ni mucho menos.
No, qué va. Su participación en 2014 se limitó, según el artículo, a solo cuatro canciones de sus primeros álbumes.
Solo cuatro.
Solo cuatro. Tocaron temas como We Are Bulletproof, Danger, No More Dream y Dope.
O sea, la artillería pesada de sus inicios, pura energía, muy de hip hop.
Exacto.
Me imagino la sorpresa de la gente que no los conocía viendo a estos siete chicos dejarlo todo en el escenario por, ¿qué? ¿15, 20 minutos?
Justo eso. Y además de esas cuatro canciones, participaron en un cover, la canción Run to You, junto a los otros artistas del festival. Y eso fue todo. Su tiempo en el escenario fue mínimo.
Cuatro canciones y un cover. Si comparamos eso con la expectativa de un show de casi 3 horas, con una producción masiva para 2026, es vertiginoso.
Exactamente. Ahí se materializa el ascenso. Pasaron de ser una pequeña parte de un cartel, con una participación muy acotada, a ser el acto principal.
El único acto.
El que no solo encabeza un evento, sino que requiere tres fechas en un estadio para satisfacer la demanda. Es la prueba tangible de un crecimiento que desafía toda lógica. Pasaron de ser los invitados a ser el evento en sí mismo.
Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante.
Aquí viene lo bueno.
Porque más allá de los números, los recintos y la venta de boletos, esa primera visita en 2014 tuvo un componente humano y emocional muy fuerte.
Muchísimo.
Que de alguna manera sembró la semilla de lo que vendría después.
Absolutamente. El artículo destaca algo muy importante. Para ellos, esa presentación en el Music Bank de 2014 fue una de sus primeras experiencias internacionales.
Claro, apenas empezaban.
Y al parecer, la respuesta del público mexicano los impactó profundamente. La energía, la pasión de ese nicho de fans los dejó marcados.
Hay una cita que lo confirma, ¿verdad? El autor, Omar López, menciona un video que se proyectó en el Music Bank de 2023.
Casi una década después.
Y en él, Vi, uno de los integrantes, recuerda específicamente ese concierto en México.
Y lo que dice es muy revelador. La cita es: aún recuerdo sus ovaciones que fueron realmente asombrosas, así como las pancartas en español y coreano. Espero realmente volver a México y reencontrarme con las ARMYs.
Realmente asombrosas. Que 9 años después, un artista de su talla que ha tocado en todos los estadios del mundo recuerde con esa claridad las ovaciones de un festival donde apenas eran conocidos.
¿Y las pancartas?
Y las pancartas. Nos dice que algo muy especial ocurrió en ese viaje.
Dejó una marca imborrable. Y esa marca se profundiza con una anécdota central que conecta directamente esa primera visita con el éxito descomunal que alcanzarían.
¿Ah, sí?
El artículo relata que, durante su estancia, los 7 miembros, Jungkook, Jimin, RM, Jin, Suga, V y J-Hope, aprovecharon para hacer algo de turismo.
Fueron a las pirámides de Teotihuacán, una visita casi obligada para cualquier turista en la Ciudad de México.
Pero no fue una simple visita turística. Se convirtió en un momento casi profético, una pieza fundamental en la mitología del grupo.
A ver, cuenta.
El artículo comparte una historia contada por Jimin a través de la plataforma Weverse. Él relató que, al subir a la pirámide del sol, hizo lo que muchas personas hacen en ese lugar cargado de energía.
¿Pidió un deseo?
Pidió un deseo.
No me digas que fue algo relacionado con la música, porque sería demasiado perfecto.
Pues fue exactamente eso. El deseo fue muy concreto. Y, visto en retrospectiva, increíblemente ambicioso para un grupo de rookies en ese momento.
¿Qué pidió?
Pidió alcanzar el éxito como grupo y ganar el primer lugar en todos los programas musicales en los que se presentaran en Corea.
¡Wow! En la competitiva industria del K-pop, donde cientos de grupos debutan cada año y la mayoría desaparece, eso no es pedir mucho, es pedirlo todo.
Es pedir el sueño máximo.
¡Es el sueño máximo!
Y aquí es donde la historia se vuelve legendaria. El artículo de Omar López lo resume de una forma muy contundente. Dice que ese deseo se cumplió con amplio margen.
¡Vaya que sí!
Hoy no solo ganaron esos programas, sino que son considerados, sin mucho debate, el grupo más importante en la historia del K-pop a nivel global.
¡Claro!
Ese momento, ese deseo pedido por un joven artista en la cima de una pirámide mexicana se convirtió en una pieza clave de su narrativa. Es el punto de partida simbólico de su conquista del mundo.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Creo que queda bastante claro. El regreso de BTS a México en 2026 es mucho más que una simple serie de conciertos.
No, no, no.
No es solo una parada más en una gira mundial.
Es algo mucho más profundo. Es un evento cargado de simbolismo casi como el final de una película.
Exacto. Es el cierre de un círculo perfecto que comenzó en 2014.
Justo así.
Un círculo que empezó con un grupo de novatos con apenas un año de carrera que llegaron a un país lejano y se quedaron maravillados con la pasión de sus fans.
Sí.
Un viaje que los llevó a uno de los lugares más emblemáticos de nuestra cultura, Teotihuacán, donde uno de ellos pidió un deseo que parecía imposible.
Y ahora regresan, más de una década después, no como rookies buscando una oportunidad, sino como el grupo más grande del planeta.
Para tocar en un estadio frente a cientos de miles de esas mismas fans que los recibieron con pancartas en coreano cuando casi nadie más lo hacía.
Es la culminación de esa historia, el regreso al punto de partida, pero desde la cima de la montaña.
Es la promesa cumplida.
Lo que nos deja con una reflexión final, una idea que surge directamente de esa anécdota en Teotihuacán.
A ver.
Si en 2014, desde la base de su carrera, el deseo de Jimin en la pirámide del sol fue alcanzar el éxito global, y lo cumplieron con creces, superando cualquier expectativa imaginable.
La pregunta es inevitable, claro.
Exacto. Al regresar a México en 2026, ahora desde la cima del mundo, Con todo el éxito, la fama y el reconocimiento que se puede tener, ¿qué nuevo deseo podría pedir un grupo que parece haberlo conquistado todo?
¿Qué queda por desear?
Cuando ya has cumplido el sueño más grande posible, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué queda por alcanzar cuando ya has alcanzado la cima global? Esa quizás sea la pregunta más interesante de todas.